Cinéfilas y cinéfilos, amantes de los desnudos artísticos injustificados en la pantalla grande, que son más llamativos que guión financiado por Televisa, dirigido por Derbez y protagonizado por Regina Blandón, hoy hablaremos del verdadero trasero de América, el del mundo, el del universo y todo aquello que no ha podido captar el telescopio James Webb. Así es, amigos. Hablaremos de Thor, Amor y Trueno, o como le hubiera gustado llamarle a Taika Waititi, una loca academia de dioses espaciales. Esta es la nueva entrega del universo cinematográfico de Marvel, la cual ha logrado reunir más de 300 millones de dólares en su primer fin de semana a lo largo del mundo. Y se muestra orgullosa de que su soundtrack es más atractivo que su propia historia. Hoy en Voz en Off, en compañía del periodista y crítico de cine AJ Navarro, nos adentraremos al experimento cómico, espacial y lleno de glam rock que el director de Jojo Rabbit nos trae a las salas de todo el planeta. Sean bienvenidos al mundo del séptimo arte. Hola cinéfilos y cinéfilas, sean bienvenidos a un programa más de Voz en Off, ahora en formato de podcast. Recuerden que esto está disponible en Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, Google Podcast y todo lo que acabe en podcast. Básicamente también van a estar teniendo este contenido en nuestra plataforma de YouTube. Tenemos por ahí el canal un poquito olvidado, pero con estas conversaciones que vamos a estar teniendo a lo largo de las siguientes semanas, pues ya va a estar un poquito más activo. Ya también vamos a estar subiendo algunas críticas de las diferentes películas que veamos semana a semana. Y pues bueno, como ya escucharon en la introducción, en esta ocasión vamos a hablar del nuevo estreno de una de las cintas del universo cinematográfico de Marvel, Thor Love and Thunder, o Amor y Trueno. Afortunadamente no le pusieron un nombre extraño como suelen hacerlo al momento de hacer la traducción del nombre. Y pues en esta ocasión, la verdad es que estoy muy contento del invitado que tenemos hoy. Y de hecho, él es el que va a estrenar el formato, tanto de YouTube como en esta nueva dinámica de podcast para Voz en Off. Ya tenía rato que quería invitarlo y nomás o mi desidia. Ya saben que yo soy muy decidioso y se me va la onda. Cosillas así. Pero bueno, AJ Navarro, AJ Navarro, para los que de repente digan que no, que mejor hablan en español y toda esta onda. No. Aquí manejamos las dos vertientes. Entonces, por aquí vamos a agregarte. Eso. Ahí ya te tengo.
¿Qué onda,
mi Jay? ¿Cómo estás? Bienvenido. Como lo decía, vas a estrenar este formato, ¿eh? No te quiero poner presión. Pero lo vas a estrenar. Entonces, ¿cómo estás, mi buen Jay? Que para presumirte un poco, pues bueno, para los que no lo conozcan, él es periodista, reportero, tú me dirás si la estoy cagando en algo o no, en la revista de Pólvora. Obviamente es colaborador conmigo en el periódico de La Crónica de Hoy, eres reportero en Unplugged News, en Critic Cinema también, si no me equivoco. Algo más que se me olvide, mi buen Jay, porque pues tú estás igual de presente que Spider-Man en los multiversos, en este caso del periodismo. Entonces, si se me olvidó algo, dime.
Pues ando en Critic Cinema, sí, luego también en Cine Geek por ahí de repente. Uh-huh. Luego también ando colaborando ahí con mis compañeros en por ahí con Bernardo Soto en El Negativo o Amor en Size, dependiendo de cuál sea. El chiste es que sí, ahí andamos colaborando, pero sí, digamos que las bases ahorita son Pólvora Crónica y Unplugged hasta el momento. Sí, pero ahí andamos. Y pues nada, gracias por la invitación. Qué gusto, y la neta me siento muy honrado de ser el que del banderazo oficial a esta, digamos, nueva etapa de este podcast, de este programa, que la verdad es que también me gusta mucho cómo lo haces. Y pues nada, yo encantado de hablar como siempre de cine con colegas, compañeros y llevar la buena vibra, aunque estemos de acuerdo o no en las películas, pero eso es lo chido, creo.
Que ya veremos en esta ocasión qué sucede, porque por lo que tengo entendido, el buen AJ sí le gustó bastante Thor y yo... Digamos que la pasé bien. A medias. Ya estaremos conversando al respecto, pero sí, definitivamente yo espero tenerte en muchísimas más ocasiones. Esto es tu espacio cuando quieras. Y nada, vamos a darle a esta nueva entrega de Taika Waititi, que yo tenía entendido que tú eres un poquito bastante seguidor de Taika, por lo que he escuchado, por lo que he leído.
Sí, con él tuve el descubrimiento de What We Do in the Shadows, que ahora se convirtió en serie, por ejemplo. Uh-huh. A mí como amante del horror, que si no lo saben, ahora ya lo saben, me gusta mucho el género. Y pues vaya, esta película de vampiros de Taika fue muy refrescante en su momento. Fue una gran comedia, un falso documental, cuando se empezaron a poner otra vez de moda estos falsos documentales, estos formatos. Y tomaba esta premisa, pues justamente de los vampiros, ¿no? De qué pasaría si los vampiros retrataran su vida en un documental, ¿no? O sea, y que ha derivado, el éxito fue tanto que pues ya tenemos una serie, creo, con 4 o 5 temporadas, que le está yendo muy bien también. Y creo que Taika, y antes de eso incluso también tenía Flight of the Conchords, si mal no recuerdo, por ahí con tu compañero. Entonces, definitivamente es un cuate que ha... un creador que obviamente su sello es la comedia, ¿no? De entrada. Uh-huh. Y tiene un sentido del humor muy particular, eso también. Y eso creo que es luego la cuestión del choque con sus expresiones artísticas, digamos. Más. Entonces,
por su parte, la parte autoral, por así decirlo.
Sí, digamos su sello también, que le podrían decir, ¿no? Uh-huh. Pero sí, desde ahí no le he perdido el paso. También me encontré por ahí con una bella sorpresita de él que se llama Hunt for the Wilder People, que antes estaba en HBO, ahorita ya no sé dónde está. Pero en esa salía con Sam Neill y con el gordito que sale, no me acuerdo del nombre del actor, pero es la contraparte de Deadpool en Deadpool 2, por ejemplo. Uh-huh. De hecho, de esa película de Taika lo jalan para que haga el casting y se queda en Deadpool 2. Entonces le llamó mucho la atención verlo a Ryan Reynolds en ese filme al lado de Sam Neill. Entonces, de alguna forma, Taika sí tiene ese toque y ha sabido aprovechar, creo que, su momento, además, ¿no? Pero como digo, a final de cuentas también genera esta situación de amor-odio, ¿no? Puede gustarte mucho y puedes divertirte mucho con él, o puedes de plano decir, no, esto es muy cursi, esto es muy tonto, esto es muy bobo, ¿no?
Siempre se va al extremo, pero, ¿no? Por así decirlo.
Sí, de alguna forma, ¿no? Inclusive con la misma Jojo Rabbit, ¿no? Que es también la, digamos, la más seria, entre comillas.
Sí, entre comillas.
Sí. De Taika, ¿no? Pero que también tiene sus momentos, ¿no? Y bueno, pues cuando llegas a Marvel y tienes de amparo a gente como James Gunn y los Russo en su momento, pues, ¿qué más quieres, no?
Exactamente, ahí los tienes casi casi también asesorándote. Y, claro. Y a ver, sí, de cierta manera, cuando vimos por primera vez ya en el universo cinematográfico a Taika con Thor Ragnarok, pues de entrada yo creo que sí le dio un refresh al personaje, porque lo veníamos observando a Thor en su segunda entrega, Un Mundo Oscuro, que la verdad... creo que es de esas películas que sí se tienen que olvidar.
Dilo, es horrible.
Es horrible, es espantosa la película. Venimos de un Thor en la primera película, donde pues de cierta manera sí hay como una pequeña fusión, un poco tono comedia, y a la vez dándole la introducción de manera adecuada. Tampoco vamos a decir que el Thor 1 es como la gran película, pero cumplía, ¿no?
Sí, porque tomaba los elementos shakespearianos de la historia de Thor con Kenneth Branagh, que le encanta, le mama, le fascina Shakespeare. Sí. Y dices, bueno, pues me voy a tomar esto y lo voy a llevar a mi manera de ver las cosas. Y le funcionó. O sea, no, tampoco coincido, no es la gran película de MCU, pero cumplió como una película de introducción, muy a su estilo de Branagh en su momento. Y después, cuando llega esta segunda parte, ay, ni siquiera debería llamarse Thor, porque Loki le roba todo el show, entonces, de entrada, ¿no? Ajá. Y luego, bueno, tantas cosas pasan para mal.
Que fíjate que una de las cosas que siempre me ha mantenido con, no sé, esta sensación de que quizás es un poco uno de los fallos que tiene la franquicia de Thor. No sé si tú lo tengas como presidente o estés de acuerdo, que creo que desaparece un poco en esta última entrega, afortunadamente, es la química entre Chris Hemsworth y Natalie Portman. A mí nunca, nunca me había como encantado esta parejita, porque aparte no la habían trabajado como a profundidad, como en esta. En esta sí, la verdad, se enfocan sobre todo en la relación de Thor con Jane Foster. Y la verdad es que sí, lo hace de una forma divertida, entretenida. El cómo regresa el personaje de Natalie Portman al universo cinematográfico, porque esa es otra, es como la borraron en... ¡Ah, pues! Acabaron todo, o sea, acabaron mal y ya no se menciona, ¿no? Como la pestadita, claro. Un poco. Y no sé si tú estás de acuerdo, pero les faltaba como explorar esa parte amorosa de Thor, porque pues a muchos, lo voy a mencionar, pues a mí sí me gusta el romance, sí me gusta que me lo trabajen un poquito. Y acá me lo regresaron, la verdad, de una buena manera.
Sí, creo que esa es una de las grandes virtudes de la película, justamente. Y no ha de haber sido tan sencillo, porque efectivamente, como mencionas, Natalie salió fastidiada, como también salió fastidiado Idris Elba.
Claro.
De que no querían saber nada de Marvel. Pero eran dos personajes demasiado importantes para la historia de Thor. Entonces Marvel les tuvo que hacer borrón y cuenta nueva. A Heimdall lo mata en Infinity War y dice, bye bye, ya no quiero saber nada de ti. Uh-huh. Y a Natalie le fue peor, porque después del bodrio de la segunda parte fue así como de, bueno, en Ragnarok no te vamos a hacer ni una mención. Bye bye, gracias.
Sí, sí, sí.
Pero ella sí lo verbalizó. Y de repente creo que con Taika, creo que esa es una de las labores que tiene él como realizador. Creo que tiene un buen contacto con los actores, sabe hablar con ellos.
La labia, exacto.
Claro, claro. Y entonces llega y de alguna manera, porque yo estoy seguro que no fue Kevin Feige ni ninguno de ellos, yo creo que fue Taika Waititi,
sí.
El que llega con ella y le dice, ¿sabes qué? Entiendo de alguna forma que sientes que tu papel pues simplemente era... pues la damisela en apuros, ¿no? Y se acabó, ¿no?
Claro.
En realidad siempre te va a salvar Thor, punto, ¿no? Y creo que aquí podemos darle un giro. Y ese giro te va a beneficiar. Y le va a beneficiar también a la imagen de Thor que justamente Taika ya creó en Ragnarok. Y sí, justamente, para mí, creo que esa parte del romance que mencionas, para mí es una comedia romántica. Es donde Taika se da rienda suelta como una comedia romántica, donde incluso se da el lujo de, por ahí, meter a las hachas de por medio. Digo, a las hachas, a los... herramientas, los martillos de por medio, ¿no?
Sí, entonces... sí, sí. Que se me hace divertidísimo. Es uno de los cuantos absurdos que tiene la película. Y entiéndase absurdos de manera positiva, porque finalmente Taika lo que hace es estar consciente de que él quiere hacer eso. Quiere burlarse de este universo utilizando justo la historia de amor de Thor y Jane Foster. En este caso, pues ya Mighty Thor. Tenemos la... Como esta cosilla que tiene con el martillo y con el hacha, la cosa de los dioses, el cómo de repente ciertas figuras como que las les quita el peldaño, las aterriza a un lado más humano y es como vamos a burlarnos de estas figuras de los dioses, ¿no? Ya ustedes, a los que estén próximos a ver la película, ya lo estarán como notando. O sea, él tenía esta intención, ¿no? De destruir, claro, como todo este concepto del propio Thor como dios. Y es como, vamos a burlarnos, vamos a divertirnos, vamos a verlo de una forma más, más desenfadada. Ahora, antes de entrar de lleno a la película, ¿tú qué? O sea, ¿tú esperabas algo de esta cuarta entrega? ¿Sí, sí tenías como la expectativa? ¿O decías, pues bueno, vamos a ver qué sale y vamos a ver si me entretiene? ¿Cómo lo esperabas tú?
Tenía la expectativa de saber si Taika iba a seguir la misma línea Ragnarok, uh-huh, que a mí fue de los que no me desagradó tanto, pero creo que sí, la ves en retrospectiva, sí es un gran y largo chiste de 2 horas, ¿no? Sí. O sea, la verdad.
Es un stand-up de 2 horas, sí, tal cual.
Sí, 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 o sea, no, que en lo personal no me molesta, pero obviamente, pues sí, ¿no? O sea, se entiende que en ese entonces fue Taika desbocado, ¿no?
Claro.
Creo que ese era tal vez... La curiosidad que tenía, ¿no? De saber, ¿va a ir todavía por ese lado? ¿Va a seguir explotando esa comedia extrema sin tapujos o todo? ¿O qué va a suceder, no? Y creo que esa era mi curiosidad. También había cierto miedo, que, pues vaya, muchos Ragnarok los dividió, como decíamos hace rato, ¿no? Justamente porque esperaban algo muy oscuro, pero recuerden que en Marvel... no tenemos a Zack Snyder, al menos no aún. Entonces,
No vamos a tener escenas de slow motion, afortunadamente, injustificadas. Nada más porque se ve bonito.
Bueno. Sino entre otros cuantos vicios, pero bueno.
Exactamente. No mencionemos a Zack Snyder, por favor, que me pongo muy mal. La gente que me ha escuchado lo sabe. Tengo algo contra Zack Snyder.
No eres el único, pero bueno. retomando, sí, ¿no? O sea, creo que Ragnarok generó eso porque justamente en Ragnarok sí esperaban la gran historia oscura de Thor, ¿no? Pero creo que, y eso es algo que sí me gustó de Ragnarok, justamente lo que decías, ese giro, esa situación de refrescar a Thor, porque ya habías hecho dos películas donde era muy serio, uh-huh, y no se le veía ni cómodo a Chris Hemsworth. Entonces, de repente, encuentra que la vena cómica se le da a Chris, por muy absurdo o bobo que sea, y de ahí lo explota, ¿no? Pero ya lo hiciste en una película, entonces, bien lo dicen los comediantes, ¿no? De alguna manera no puedes repetir el mismo chiste porque la broma se te va a acabar. Entonces, ese era también mi miedo, ¿no? Era de, si vas a hacer lo mismo, si vas a hacer tu mismo estilo, pues a lo mejor te vas a empezar a gastar y eso tampoco va a quedar muy bien, ¿no? Ese era como que el balance entre... No, yo creo que le esperaba porque me cae bien Chris Hemsworth, porque sabía que regresaba Natalie, ¿no? Pero creo que también había estas dudas alrededor, ¿no? No, tampoco era de, sí, creo que va a ser un peliculón, y no. Era más bien esa duda de, vamos a ver qué hace ahora Taika, uh-huh, y si lo hace de una manera mejor, si ha aprendido de cosas, si ha mejorado o no. Y pues creo que a mi gusto, sí mejoró un poco.
Solo un poco, nada más poquito. Sí, es que es como dices, o sea, finalmente es Thor Ragnarok, porque la verdad es que yo también la disfruté. Sí, era de los poquitos que la defendía, tampoco como a capa de espada. O sea, era como que sí, me gustó, tranquilo, dude. O sea, me gustó, pero hasta ahí me entretuvo, se me hizo divertida, ¿no? Pero a diferencia de Love and Thunder, creo que Ragnarok, y ya metiéndonos un poco a la película, a mí sí me parece que Ragnarok sí tuvo como un contraste en el cual tenías esta parte divertida, pero también estas escenas épicas que te terminaban por conectar aún más con la cinta. En el caso de Love and Thunder, como tú dices, se fue todavía más al extremo y era chiste tras chiste tras chiste. Algunos buenos, algunos decías, es too much, ¿no? Se disfruta el chiste, pero déjame respirar un poquito. Tan es así que no sé si te pasó en la función a la cual, de hecho, nos tocó la misma función. Sí. No sé si tú pudiste percibir que había instantes en los que la película soltaba ciertos chistoretes y había algunos momentos en los que sí, y sobre todo al principio, los presentes sí se reían constantemente, pero había otros periodos en los que soltaban chiste y la gente no se reía. Porque yo siento que sí le faltaba como esta parte de déjanos respirar, déjanos tranquilos un poco, Taika. Yo sé que quieres colocar ahí cabras riéndose y gritando, lo que quieras. Está chido, carnal, pero bájale 2 decibeles, ¿no? Y yo siento que no nos dio respiro. No sé tú qué pienses al respecto, porque finalmente a mí sí me faltaron como esta parte de crear una especie de desnivel, por mencionarlo de cierta forma, en la cual no darle un toque de seriedad, porque ya lo acabas de mencionar, no le sale a la franquicia meterse por esos caminos, pero sí de repente, por ejemplo, trabajar más la historia del personaje de Christian Bale con Gore. Entonces, quizás por ahí, que es otra de las cuestiones y otra de las cosas que yo tengo en contra con Love and Thunder, que sí siento que lo desperdiciaron un poquito.
Sí, fíjate, eso es algo que mencionas muy curioso. Yo siento que, en el sentido del humor, creo que de repente, sí tuve compañeros que sí de repente se hartaron un poco de las constantes chistes, ¿no? Y sobre todo porque creo que aquí, a diferencia de Ragnarok, en Ragnarok creo que sí los chistes están muy controlados por Marvel, pero aquí de repente
lo dejaron se avienta ir.
Se avienta 2 que 3 bromas ya que son mucho más de estilo Taika, ¿no? Sí. Por ahí una que tiene que ver con un festín con niños que van a ver y que tiene un montón de interpretaciones que dices, wow, ¿neta hizo eso?
Sí.
Y otra cosa por ahí cuando vean a ciertos dioses por ahí, también ahí hay un asunto que dices, neta, eso acaban de decirlo en una película de Marvel, órale, ¿no?
Sí.
Hay cosas que ya empiezan a ser mucho más del humor que él sí maneja de mejor forma, que a lo mejor no va tan acorde con lo que pintas en Ragnarok o con lo que venía de Thor, ¿no? Uh-huh. Pero creo que pues ahí está el otra vez ese sello, ¿no? Uh-huh. Aunque sí se pasa un poco, pero yo sí lo... Bueno, yo sé si ya estoy acostumbrado a sus excesos, no lo sé. Tal vez es eso un poco. Pero sí, definitivamente, si tú no estás acostumbrado a ni al humor de Taika, ni a esos excesos a los que luego llega, claro, puede costarte trabajo, claro que sí. Y bien mencionas, puede costarte ese respiro, ¿no? Sin embargo, la película creo que fluye bien y aún así logra divertirte a pesar de la saturación de los chistes. Claro. Y lo que mencionas de gore, de hecho creo que algo de si bien no toma ese lado serio como uno pensaría, ¿no? Que, si te vas a poner oscuro como otros directores que ya mencionamos antes y que no vamos a repetir por el bien de la transmisión.
Sí, por favor. De hecho, lo vamos a vetar. Estoy pensando vetarlo. Cada vez que mencionen a ese director, voy a obligar al invitado a que se tome un shot de tequila o algo así. Por favor.
No sería mala idea, ¿eh? No sería mala idea. Sí, es una excelente propuesta. Pero quién sabe, a lo mejor lo harían más a propósito.
De hecho. Dependiendo, quien, ¿no? Sí.
Pero bueno, ahí esa es la clara diferencia, ¿no? Creo que... Y eso es algo de lo que creo que se aprendió un poco Taika, porque si bien... Gore puede que sí. Yo siento que no le falta desarrollo, pero sí un poco de presencia.
Exacto.
Y sin embargo, con lo que tiene Bale, o sea, con los pequeños instantes que tiene Bale, dices, wow. O sea, este tipo resulta ser, y bueno, yo sí coincido por ahí, lo he platicado con otros compañeros, en que literalmente en un universo donde los villanos adolecen de ser malos, pero malos por flojos, por patéticos, porque no ofrecen nada... De repente llega Christian Bale y se pone al nivel de, ¿qué te gusta? ¿Un Michael Keaton en Spider-Man? Uh-huh. O de un Michael B. Jordan en Black Panther, ¿no? O sea, de repente, Gore, la ventaja que tiene es que su personaje, si bien es el villano, es el asesino de dioses, entiendes por qué lo está haciendo. Y de repente, exacto, puedes empatizar con su causa y dices, claro, ¿no? Entonces, eso es lo curioso. Y además, si le sumas a Christian Bale, pues, bueno.
Correcto,
¿no?
Correcto.
Entonces, creo que ese es uno de los aprendizajes que tuvo Taika, que si bien no le da el a lo mejor las más escenas que a lo mejor hubiera podido esperar uno, pero creo que con lo que tiene luce bastante bien y resulta el buen equilibrio para la comedia romántica del otro lado, ¿no?
Exacto.
Es curioso porque creo que las dos personalidades que se agregan, bueno, una que regresa, que es Natalie Portman, y el que se agrega, que es Christian Bale, le dan un nivel diferente a la película y eso también se aplaude.
Sí, le dan un diferente nivel, pero ¿No te pasó que de repente justo en las pocas escenas que tiene el personaje de Gore con Christian Bale, obviamente estamos viendo un trabajo excelente de su parte, obviamente también tiene ahí hay que ver Taika Waititi, pero yo creo que es más la parte actoral de Christian Bale que otra cosa. Exactamente, la construcción del personaje. Pero ¿no de repente te pasó que lo sentías como cada fragmento donde él aparecía se sentía como algo ajeno a la cinta? Es decir, como que toda la comedia que tenía Taika alrededor de Thor, como que envolvió en su totalidad estos pequeños fragmentos que tenía el personaje de Christian Bale, porque incluso ya como en este último tercio de la cinta, donde se supone que tenía que existir esta parte épica que a mí me faltó, yo siento que a mí me terminó por derrumbarlo un poquito, justo por toda esta parte cómica, que incluso en esa última parte, donde debía, entre comillas, haber un poquito más de seriedad, que obviamente no la iba a haber, pero ya era como imprimirle ya el clímax a la cinta, a mí sí me lo bajó por todo esto que nos viene trabajando en las dos primeras partes. Era como, insisto, chiste tras chiste, y al momento que ya entras en esta parte de, digamos que, la conclusión de la trama, ahí es donde me faltó como esta conexión y el desperdicio del personaje. Fíjate, yo no voy tanto por que no aprovecharon a Christian Bale, yo creo que sí lo aprovecharon, más bien al personaje, porque como tú dices, yo lo sentí muy similar a lo que trabajaron con Thanos, ¿no? Que sí podías empatizar con su meta, con su objetivo, lo entendías. No, algunos locos pues decían también que no, pues yo también quiero destruir a la mitad del universo, ¿no? Bueno, quizás yo también, pero bueno, no del universo, de la humanidad nada más. pero para algunos se lo merece, la verdad. Pero es que es eso, o sea, lograbas entender el por qué Thanos hacía lo que hacía. Y aquí, en el caso de Gore, sucedió lo mismo. Y es por eso que yo sentí que esa parte del villano, el personaje, sí lo desperdiciaron. ¿no? Sí, no, como que no le llevaron más allá. Yo siento que esa parte de gore sí era el gancho que podría haber utilizado Taika e incluso los productores de Marvel para poderlo conectar con más cosas. A lo mejor a Taika no le interesaba también, esa es otra cuestión, ¿no?
Yo siento que a lo mejor ahí sí tuvo que ver un poco también la producción, ¿no? Ahí sí, recordemos que Marvel, a final de cuentas, es el que decide las últimas palabras. Y pues hay, ya sea Taika que tenía un corte como de 4 horas, que luego redujo como a 3, que voló a personajes como Peter Dinklage, como Lena Headey, ¿no? O sea, era un viaje tremendo por lo que pintaba él, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, no sé cuánto se haya ido también ahí, y sin embargo, a pesar de eso, ¿sabes? Creo que sí dices algo interesante, esa parte de la epicidad en el final, porque creo que sí hay momentos buenos, muy buenos.
Sí, sí, sí los hay, sí los hay.
Creo que al final, volvemos a lo mismo, es otra vez Taika, ¿no? Le gana lo emotivo.
Sí.
Se inclina por lo emotivo en lugar de lo épico. Mm-hmm. Y entonces esa inclinación hace que de repente, a lo mejor tu final no se sienta tan poderoso como tal vez hubiera sido, ¿no? Puede ser esa parte, no sé, podría ser. Yo viendo su cine, creo que siempre ese remate final se inclina siempre por esa parte emotiva. Pasó en Jojo Rabbit, pasa en Hunt for the Wilder People, pasa incluso en What We Do in the Shadows, en la película llega a pasar también, ¿no? Claro. Pero creo que esa es parte también de él, ¿no? Ahí sí creo que hay una habría que checarlo, ¿no? Si algún día nos lo topamos de frente, decirle, a ver, ¿por qué? Sí. ¿Por qué esa parte, no? Pero creo que entre decisiones, pues obviamente de producción y creativas, y entre pues la misma visión de Taika, sí le puede quitar un poco. Sin embargo, sí me gusta mucho el trabajo de Gore. Creo que, obviamente, pudo haber tenido cosas o momentos mucho más épicos. Yo me quedo con uno a la mitad de la película que tiene que ver con un cuento para niños, digámoslo así.
Sí. ese momento es excelente, sí, sí, sí.
Es brillante. Creo que pudo haber tenido muchos momentos así también. Y a lo mejor sí los tuvo, pero ya no llegaron al corte final. Y bueno, al final creo que también obedece mucho, creo que al planteamiento inicial, ¿no? Es como el full circle. Y entonces es bueno, vamos por ahí y pues se acabó, ¿no? Al final de cuentas voy a seguir haciendo películas de Thor y...
Bueno, tengo oportunidad para desarrollar más todo esto, ¿no? Es como ya dejé claro mi objetivo de yo hago así las cosas, ya tengo la libertad creativa, porque esa es otra, ¿eh? Con lo que vimos en Doctor Strange, en la locura del multiverso, no sé si sea ya como una cierta directriz que esté haciendo Marvel, pero este hecho de estarle dando esta libertad más creativa a los cineastas, a los directores y directoras, en el caso de Chloe Zhao con Eternals, no sé si sea como un lineamiento que están tomando de, ok, quizás no tenemos tan claro lo que vamos a hacer con la cuarta fase. Hagan ustedes lo que quieran mientras decidimos, o si ustedes logran construir algo, pues bueno, de ahí nos vamos a agarrar. No sé si vaya por ahí el asunto, pero no sé, a ver, ¿tú crees que esto sea beneficioso? El hecho de que den esta libertad con respecto a taquilla. No tanto a crítica, porque pues finalmente sí están como polarizando, como tú lo mencionas. Sucedió con Doctor Strange, sucedió con Eternals, no tanto con Eternals, a la mayoría no les gustó Eternals, pero y me incluyo, Eternals, híjole, tiene cosas buenas, pero bueno, ya será plática para otra ocasión. Pero no, ¿tú crees que sí le llega a resultar algo beneficioso a futuro, o les estará afectando al mediano o largo plazo en cuestión de taquilla?
Yo creo que hay un sí y hay un no, ¿no? O sea, justamente, y lo mencionabas, ¿no? En Eternals hay cosas que nos gustan, pero porque sabemos quién es Chloe Zhao, ¿no? Claro. Entonces, de repente las cosas de Chloe Zhao que vemos en la película nos gustan. Pero luego cómo las adapta y las mete al universo Marvel es donde dijimos, ay, creo que ahí no se concretó chido, ¿no?
Sí.
En cuanto a Doctor Strange, por ejemplo, le funcionó muy bien taquilla. Había sido la película más taquillera hasta que llegó el señor Tom Cruise a 60 años a volar todo, ¿no? Pero bueno,
sí.
Pero había sido ya la película más taquillera en el año. Todavía son tiempos de pandemia, todavía la gente todavía a veces todavía no tiene esa confianza de regresar al cine.
Claro.
Entonces, de todas maneras, estaban entregando bien los números. Tal vez Eternals fue el más duro golpe de ahorita, ¿no? Thor yo creo que va a jalar. Creo que el regreso de Natalie Portman y de Christian Bale van a tener ya mucha de por sí. Y ya no digamos el factor de Thor sin ropa, que eso también baja la
claro, ropa. Claro, de hecho yo hubiera ido a ver la película nada más por eso. O sea, también por Natalie, ojo. Pero ver esta, claro. Este Thor, bueno, cuidado, cuidado. Sí, es, entonces, es el gancho.
Sí, no, creo que, inclusive creo que ahorita Marvel puede que ni siquiera le esté preocupando la taquilla, ¿sabes? Creo que también eso se transcribe, en esta libertad que les está dando de alguna forma, ¿no? Y además es una libertad que no sé, creo que es como a media, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en el caso de Strange, o sea, a Raimi le dicen, haz lo que quieras a tu estilo, pero tampoco pases estas líneas.
Claro, 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 sí. No, y se notó, y se notó.
Sí, sí, creo que es muy notorio. Y creo que aquí con Taika también de repente, si bien le permitieron esos chistes que mencionamos por ahí ahorita hace ratito, uh-huh. Ya los verán o los escucharán, sí. Pero también le dicen, bueno, ya te manchaste con estos 3-4 chistes, ya. Ya ahora mantente aquí, en línea, aquí. ¿No? Sí, uh-huh. Sí. Ahora vuélvete pues, familiar, ¿no? Entonces,
Exacto.
Sí creo que le puede beneficiar en el sentido de que también hay que reconocerlo. La fórmula de Marvel es sigue siendo la misma. O sea, a final de cuentas son cajitas felices que ya están armadas.
Sí,
claro. Eso es innegable.
Claro, claro, claro.
Pero creo que en cuanto a la forma narrativa sí te puede ayudar a que no te hartes como público a ver lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Creo que uno de los problemas era eso, ¿no? Cuando empezó esta fase con Black Widow, que no debió haber empezado esta fase.
No. Ni existido esa película. Bueno, sí, pero muchos años antes.
Pero ahorita ya no. Atrás,
sí,
claro.
Sí.
Entonces, cuando creo que Black Widow evidenció esa parte, porque muchos salimos así como de, pues esto hubiera estado muy bien si hubiera sido en 1995 o en el 2010 cuando tenías a Iron Man, ¿no? Entonces, creo que desde ahí dijeron, a ver, espérenme, la gente sigue yendo, sigue viendo porque tengo personajes memorables y lo que sea, ¿no? Porque son fans de los cómics. Pero qué tal que la formulita se nos está acabando, qué tal que ya poner todo bonito y todo ya está cansando a la gente, ¿no? Entonces, pues aquí viene la libertad un poco más creativa y que a final de cuentas es con limitaciones, como digo, ¿no? Creo que es ese punto, creo que también tocas un punto interesante, creo que ahorita están experimentando también para ver eso, es también lo que están haciendo en televisión, porque en televisión también correcto. Ha habido cosas muy interesantes y hay otras que de repente se les ha salido todo de control. Y hay otras cosas que dices, híjole, no sé, ¿no? Entonces, creo que están en una experimentación de donde están tratando de mantener ese empuje que tenían después de 10 años de construcción. Y ahorita, no sé siquiera si Marvel tenga idea de a dónde van, la verdad. O sea, ellos dicen que sí, yo siento que no, pero pues están añadiendo y añadiendo y añadiendo. Y pues vamos a ver qué pasa, ¿no?
Sí, ahora sí que están soltando como balazos al aire para ver si le dan en algún momento al objetivo. Y sí, definitivamente, yo creo que coincido completamente contigo en el sentido de están creando muchas cosas y tomando un poquito tu analogía de la cajita feliz. Es eso, ya tenemos nuestra cajita feliz, lo único que cambiamos es el juguete para el niño, ¿no? Es como, vamos a ponerle ahora una figurita de Thor, pero con ahora un sombrero. Ahora vamos a cambiar el sombrero y vamos a ponerle unas botitas y un martillo y ahora un hacha. O sea, están cambiando para ver cuál les funciona más con el mercado. Porque esa es otra. Ya no tenemos, o bueno, en teoría, entre comillas, ya no vamos a tener en el universo cinematográfico de Marvel a estas figuras como Iron Man, como a la misma Black Widow, como a un Capitán América, que son finalmente los que tenían como el gancho. Thor se mantiene, pero pues por esta parte de que es un dios, ¿no? Claro. Y vive miles y miles y miles y miles de años. O sea, por eso se mantiene, por su propia naturaleza, por su propio origen. Pero fuera de ello, y aparte también, pues el tiempo que de vida de los actores. O sea, claro. Finalmente les pasa factura el tiempo. No con esto quiero decir que sean peores, sino me refiero que es una cuestión natural de la vida y tú no vas a tener a un Chris Evans durante toda su vida haciendo piruetas. No eres Tom Cruise, ¿no?
Exacto.
Ojalá fueras Tom Cruise para estar haciendo cosas de ese calibre. Que bueno, lo de Tom Cruise es una sorpresa que yo no esperaba lo que vi y lo que está logrando. Pero es eso, también cuestiones de contratos, porque ellos al momento de ver que está teniendo éxito la franquicia, pues van a pedir su pedazo del pastel y lo van a pedir, claro, más grande, ¿no? Entonces ahí es donde debe de tener cierta inteligencia Marvel en decir, bueno, quizás ya no tenemos estos personajes, pero hay que crear unos nuevos que sean, pues, quizás no igual de icónicos, pero que se acerquen demasiado, ¿no? Y ahí es donde entra, pues digamos, otra de mis dudas. ¿Qué tanto vamos a estar viendo ya películas meramente individuales de los personajes? Porque aquí, por ejemplo, y bueno, se ve en el tráiler, no es cosa como de spoiler, vemos a los Guardianes de la Galaxia, ¿no? No les vamos a decir bajo qué contexto, ni cómo aparecen, ni qué tanto tiempo, pero aparecen. Y de cierta manera es como, bueno, creo que no puedes cargar con el peso de tu película, pero tenemos a estos demás personajes, aviéntalos, para que no se sienta solo. ¿Tú crees que de cierta manera ya no tengamos como una historia 100%, no quiero decir original, porque pues original no es nada, ¿no? Todo es como agarrar de muchas cosas, pero sí, claro, que nos presenten un Iron Man, ¿no? Un personaje que nos muestren su origen, que nos sea atractivo. ¿Tú crees que sí lleguen a volver a tener como ese tipo de ganchos, ¿no? Como en su momento los mismos Guardianes de la Galaxia, que nadie los topaba en los cómics y llegan y fue un bombazo.
Pues lo están intentando, ¿no? Creo que ahorita la primera apuesta fue Shang-Chi, que creo que les funcionó relativamente bien, uh-huh, para hacer un completo desconocido de los cómics, ¿no?
Sí.
Y énfasis en las comillas, ¿no?
Sí.
Creo que, pero sí bien mencionas esto, ¿no? De alguna forma están dependiendo de personajes ya establecidos, ¿no? Por ejemplo, no sé si es spoiler para los que nos escuchen y nos vean, pero Wakanda Forever ya viene Namor y viene Ironheart, ¿no? Que se supone que posiblemente vaya a tomar el lugar de Iron Man, ¿no?
Sí.
Entonces, por ejemplo, ¿no? En Hawkeye nos introdujeron a la nueva Hawkeye, que eso sí lo agradezco, porque eso es un gran acierto, el de Kate Bishop con Hayley Steinfeld. Es de lo mejor que pudieron haber hecho.
Creo lo mismo.
Así como también, sí, Yelena en el caso de Black Widow, ¿no? Pero la cuestión es, como bien dices, ¿no? Necesitan de las figuras de antes para establecerse. O de otros personajes más populares, perdón, ¿no? Porque vayamos con el caso del Capitán América. Así de fácil, ¿no? O sea, nadie quiere a Sam Wilson. Nadie.
Ni él se quiere.
Todos queremos esa serie por Sebastian Stan, que es el Soldado del Invierno.
Sí, sí, sí.
O inclusive por el villano. Entonces es así como dices, ay, ahí creo que ese es el dilema que van a enfrentar. Y lo están enfrentando todavía porque también tienen, por el otro lado, tienen a la Capitana Marvel, que también es un personaje que no ha conectado, que le ha causado más problemas que otras cosas.
Exacto.
Y que ahorita la quieren como que suplir con Miss Marvel, que no le ha ido muy bien en rating. Creo que tristemente, porque creo que la serie sí tiene dos que tres cosas interesantes. No digo que sea la mejor, pero creo que sí tiene dos que tres cosas interesantes en su propuesta. O que tienen a América Chávez, que salió en Doctor Strange, ¿no? Que piensan tomar, que ellas sean las que tomen el lugar de Brie Larson. Entonces, pero sí como que tienen que hacer este lazo, ¿no? Y creo que sí está complicado, salvo que tengas... Creo que tienen dos grandes cartas que van a usar en algún momento, que son los X-Men, claro, y los Cuatro Fantásticos.
Sí, sí, ahí está. Esos, ahí está.
Sí. Esos dos van a ser los bombazos, porque realmente de lo demás está bien que quieran experimentar, pero pues sí, no son personajes que son tan populares como los que ya viste, ¿no?
Sí, sí, sí. Finalmente creo que están haciendo como una especie de traducción del cómic a cine de lo que son los New Avengers. O sea, no exactamente, sí, con los mismos miembros, pero sí están como, ok, personajes más jóvenes, con el mismo Spider-Man, lo estamos viendo, es como, claro, estamos contando toda la historia de Spider-Man desde cero, con un chavito que tiene la oportunidad de ir creciendo con su propia audiencia, y ahora ya te metí la posibilidad de ampliar la audiencia, metiendo a Andrew Garfield y también a Tobey Maguire, claro, ampliando más el abanico para poder meter a diferentes tipos de público, contar historias todavía más variadas, no nada más historias adolescentes, como lo que pasaba con Tom Waits, sino también, pues ahora podemos meter a un Tobey Maguire que ya, al parecer, ya se le quitó la jetita de odio Hollywood y también creo que ya no está tan apestado en Hollywood con lo que sucedió recientemente. Entonces, pues ya de cierta manera eso también les va a ayudar muchísimo a Andrew Garfield, que siempre ha amado el personaje de Spider-Man, y con este empuje que tuvo con esta última entrega, pues definitivamente lo van a traer a más y más productos de Marvel. Creo que herramientas sí tienen. El chiste es que las sepan barajear. El chiste es que las sepan trabajar de una forma inteligente, de que tengan como la paciencia, sobre todo. Que tengan la paciencia y pues, que le sigan jugando con esta parte de prueba y error, ¿no? Porque pues, finalmente sí. Después de las últimas fases, así es.
El mismo Thor creo que ya también te está dando un paso a abrir el panorama, ¿no? Porque pues, también Chris Hemsworth tampoco te va a durar para toda la vida, ¿no?
Correcto. O sea, correcto.
Entonces, aunque también puede ser seducido por los billetazos, como le pasó a Tom Hiddleston con Loki, ¿no?
Ajá. Uh-huh. También puede ser. Incluso también al mismo Robert Downey Jr., ¿eh? También de repente, igual y cumpliendo ya otro papel como lo, digo, ya metiéndonos un poquito con DC, con lo que veíamos en la caricatura de Batman del futuro, por ejemplo, ¿no? Con un Bruce Wayne ya anciano asesorando al nuevo Batman. Esa parte estaría bastante interesante traducirla a Marvel con el mismo Robert Downey Jr., ¿no? Aunque pues acá... Como ya, digo, a los que no han visto Endgame, no manchen, ya pasó ratito, pero pues todos sabemos que Tony Stark murió.
Ya, caput.
Sí, y para los que no sepan de esto, pues una disculpa, pero ya tiene sus añitos, no manchen. Pero, insisto, con esta parte del multiverso, pueden hacer y deshacer. O sea, tienen toda esta posibilidad, tienen toda esta opción que... Y es otra de mis dudas, ¿qué tanto se les puede desbordar esto? Por la parte del multiverso, ¿no? No sé, a ver, ¿tú qué piensas de Endgame? O sea, metiéndonos un poco en esta parte. O sea, sin profundizar con Endgame, porque pues, no es el espacio, estamos hablando de Thor. Pero claro. como para abordar este tema de las múltiples posibilidades que tienen con Thor, con Miss Marvel, con todos. ¿Tú sí consideras que sí conectaron todo de forma adecuada en Endgame como para que lo logren a futuro? ¿O eres como de los que piensan similar a mí de que de plano se volvieron locos y no supieron qué hacer?
Yo creo que toda la tercera fase ya se volvieron locos y no supieron qué hacer.
Ok, perfecto, gracias.
Y ahorita se están volviendo más locos y
Nunca han sabido qué hacer, están actuando sobre la marcha.
Creo que las primeras dos fases sí, ¿eh? Creo que se notaba un poco eso. Y sí se veía de, claro, aquí y acá, esto. Pero de repente ya en la tercera fase fue así de... ¿Pero qué no dijeron que en esta misma fase de repente simplemente Doctor Strange, ¿no? Uh-huh. Esa gran parte de... Se supone que todos iban a olvidar a Spider-Man y resulta que... O sea, tú sí te acuerdas y el otro se acuerda. Entonces, ¿de qué chingado sirvió tu pinche hechizo, cabrón? Entonces...
Exacto.
O sea, conveniencia todo, ¿no? Entonces, pero pues como bien dices, ahí está la justificación del multiverso, ¿no? Ah, claro, pero es que ese fue a lo mejor de acá, y ese no lo hizo acá, o es que como es Strange, o cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que el peligro de los multiversos, y no solo para Marvel, porque hay que reconocer que también esa es una situación de ampliar universos que también está invadiendo otras franquicias, otras sagas. Que
oh, sí.
Es algo que también está derivando en la falta de originalidad, y que creo que dicen... ¿Y ahora qué hacemos? Pues hay que jalar a todo lo que ya hicimos antes y juntarlo todo en un bolche. Sí. Y a veces le sale bien, a veces le sale mal, a veces le sale regular, a veces le sale detenido, a veces le sale una cosa monstruosa, pero creo que también eso puede ser peligroso y también es algo que ahorita, el primero en fomentarlo, pues fue Marvel.
O sea, ¿tú sí crees que sí ha influido de cierta manera en el nuevo modelo de franquicia, porque esto ya es un nuevo modelo, claro. O sea, ya lo habíamos visto en Harry Potter, por ejemplo, pero pero de cierta manera sí le dio un refresh a ese modelo de franquicia, ¿no?
Claro, porque en Harry Potter pues, era un spin-off, uh-huh. Y además lo desaprovecharon feamente, con todo respeto. Sí. Y no es por Johnny Depp, señorita, no. Lo desaprovecharon. O sea, Johnny Depp es parte, pero no es el problema. El problema es la franquicia en sí el spin-off que lo desaprovecharon. Y no se consideraba un universo extendido hasta que de repente salió el Wizarding World y ahora sí ya todo es Wizarding World.
Exacto.
Exacto. ¿Pero por qué? Porque pues ya se consideran estos universos extendidos. Ya no, es que ya puedes decir spin-off, precuelas, todo es parte de lo mismo, ¿no? Entonces, exacto, ahí va, ¿no? Creo que en ese sentido, pues sí, el monstruo de Marvel también ha definitivamente influido en ese mercado y en esa pauta, ¿no?
Claro, claro. Si quieren ver cosas bonitas de multiversos, vean todo en todas partes al mismo tiempo. ¿Sí dije bien el nombre? ¿Ahora sí dije bien el nombre?
Sí, sí.
Perfecto, muy bien. Ahora por fin me lo aprendí. Por fin me lo aprendí. Porque siempre le cambio el nombre. Perdón, tiene un nombre terriblemente largo. Deben de entenderme. Si quieren ver cosas de multiversos, vayan a ver esa película que creo que todavía está totalmente en cartelera. Y se la van a pasar muy bien. Pero ya nada más como para ir concluyendo, mi buen AJ. ¿Cuál es la película de esta última fase, de las que ya están confirmadas, que tú esperas más? ¿Qué dices? O ya pasó, quizás igual ya pasó, y dices, ah, bueno, yo esperaba más Thor, ¿no? Pero de no ser así, ¿cuál es la que más esperas?
Tengo, bueno, de lo que falta, creo que de las que más esperaba o que me llamaban la atención justamente si era Doctor Strange. Uh-huh. Porque tengo una debilidad por Sam Raimi, ¿no?
Entonces, claro. Claro.
Ver lo que iba a hacer Sam Raimi con el mundo de Doctor Strange me llamaba siempre la atención. Uh-huh. Creo que esa era una de las principales. Creo que otra que me llama mucho la atención por el personaje, porque ese personaje desde que salió la primera película me sorprendió mucho, creo que es de los más infravalorados dentro del MCU, es Ant-Man, justamente. Me llama mucho la atención Quantumania. Uh-huh. Porque sí, pues esa se supone que va a ir, así como ya vimos los multiversos y todo esto. Esto va a los microversos, ¿no? Va a ser otro rollo, que además se supone que va a presentar hacia el villano oficial de todo lo que viene, que es Kang el Conquistador, uh-huh. Y se andan rumorando por ahí cosas de que podría suceder algo muy, muy fuerte, pesado y trágico en esa película, que va a ser la pauta para lo que supuestamente se va a venir, ¿no? Entonces, tal vez esa es la que espero por mera curiosidad y morbo, y además porque sí soy fan de Scott Lang, me cae muy bien Paul, sí, Rudd, creo que tiene mucho carisma y lo que ha hecho con ese superhéroe que también no era tampoco los más populares, pues creo que lo ha ayudado a que sea un personaje interesante con todo y que sea uno de los más grandes Deus Ex Machina en la historia del cine en Endgame. Pero sí,
qué horror, ¿eh? Pero qué horror con eso que sí. Pero bueno, ya lo hablé, pero en su momento, ya le eché pestes a Endgame, ya basta con Endgame, basta.
Pero por ejemplo, esta es una que podría esperar, porque sí, o sea, también tal vez Blade, porque me llama la atención ver a Mahershala Ali, uh-huh, porque es un muy buen actor.
Sí, sí, sí.
Entonces, ver a Mahershala en el papel que antes hizo Wesley Snipes puede ser interesante.
Sí.
Pero creo que esa es una cosa que va a ser totalmente diferente o aparte, porque necesita hacerlo, porque Blade no es así como de chistes y todo. Ese sí tiene que matar y tener que tener un poquito de dato de sangre más. Claro. Entonces,
más por el corte de Punisher, ¿no?
De Punisher, o inclusive, si quieres, reciente, de Moon Knight un poco, ¿no?
Ah, también, sí, sí.
Por ahí. Correcto. Pero sí, podrían ser esas dos las que más me van a dar la atención como películas.
Perfecto, perfecto. Pues, híjole, pues esperemos a ver qué nos trae Marvel. La verdad es que yo definitivamente, a ver, ya como a manera de conclusión, Y para que tú cierres con la tuya, que pues, quizás invites al público a que la vean o que no la vean, ya será tu decisión. Pero en mi caso, yo sí se los digo, de mi parte, yo sí considero que quizás deban ir a ver la película para que formen su propia opinión. Sí se me hace bastante entretenida, más allá de todo lo que dije, me la pasé bien. O sea, sí tuvo muchos momentos divertidos en los que sí me carcajé. Las cabras voladoras, sí, se me hicieron cagadas, está bien, sí, me reí, fue como que, está chido, ya después abusaron un poco, no pasa nada, pero sí me reí, sí hay momentos muy divertidos, me faltó, insisto, esta parte épica, esta parte en la que despuntara absolutamente la cinta, pero no con esto quiero decir que esté completamente fallida o que sea fallida, creo que ahora sí hay un poco más de química entre la parejita amorosa, lo cual agradezco. Incluso el cómo regresan, el cómo cuentan el transitar o lo que hubo en esta parte del rompimiento de la parejita también se me hizo muy divertido, está muy padre, ¿no? Y pues ciertos como giros, las figuras, algunos cameos que por ahí existen en la también película. Hay uno en específico que yo no conocía, que se me hizo muy divertido. Y no, no estoy hablando exactamente de cameos de personajes de Marvel, ojo. Eso sí, para que no se me hypeen y no, va a aparecer Iron Man. No, no, no aparece Iron Man, no aparece Iron Man. Sino ciertos cameos de ciertos personajes de la industria hollywoodense. Así lo voy a dejar, que se me hacen como bastante divertidos, están cagados porque están en el tono de Taika Waititi. Entonces vayan a ver la película, se me hace divertida, sobre todo si tienen opción de verla en IMAX. Creo que sí, vale, claro, vale bastante la pena, siendo honesto. Y pues no sé si tú, si quieras invitar o no quieras invitar al público. Ya,
no, yo sí los animo a que los exhorto a que la vean. no, los invito a que bueno, de entrada creo que siempre es bueno formarte tu propio criterio, ¿no? De entrada.
Sí, siempre.
Y me gusta mucho que la gente diga o coincida o no coincida con lo que digamos. Porque eso da para buenos debates. Pero correcto, bueno, aparte de eso, yo diría que sí, sí la pueden ver. Yo sí la recomendaría en cierta parte. Creo que es una película que es un absurdo total, pero es un absurdo total disfrutable, ¿no? O sea, creo que todo este mundo que genera dentro de ese absurdo es maravilloso. Tiene un toque ochentero de glam rock muy chistoso.
Sí, claro.
También un look ahí muy, muy particular. Si son fans de Guns N' Roses, la van a amar. Confíen en lo que digo.
Sí. Definitivamente.
Y creo que hay cosas mucho más positivas que negativas esta vez. Creo que eso le ayuda a la narrativa de Taika. Y sobre todo si compras ese mundo absurdo en el que te está metiendo. Me gusta lo de las cabras. Me gustan muchas cosas ahí absurdas. Pero también creo que, por ejemplo, en lo estético hay unas cosas bellísimas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el diseño de vestuario de Mayese Rubio. Y no porque sea mexicana, no, sino porque de verdad, cuando vean el trabajo de vestuario, cuando vean cómo lucen los héroes o el mismo villano, esas prendas, van a decir, wow, sí, o sea, yo increíble. Quiero uno de esos.
Sí.
Creo que hay muchos, muchos más elementos rescatables y creo que Taika ahí va aprendiendo cosas, ¿no? Sí, no va a dejar de ser cómico, lo siento, fans de Star Wars, cuando haga su película, seguramente va a haber comedia, vayan asimilándolo, tienen un par de años para hacerlo.
Sí, sí. Vean su filmografía para que se empapen, para que vayan compenetrándose con Taika. Ya después no les agarre de golpe, de sorpresa.
Sí, claro. Pero creo que sí, es justamente eso, ¿no? Es una buena película de Taika, a mí sí me parece buena. Y sobre todo muy entretenida. Creo que sí te puedes divertir bastante. Creo que, insisto, es dejarse llevar en el mundo del absurdo que te mete esta vez. Incluso pueden, para los más exigentes, pueden percatarse de que hay una subtrama de dioses que remite mucho a Furia de Titanes,
sí,
pero en absurdo, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Pero está muy bien, creo que eso, claro, claro, y sobre todo por la persona que sale ahí, pero bueno, ya lo verán. Vaya, yo creo que se van a divertir, creo que es, y al final de cuentas es el punto de este tipo de películas, ¿no? O sea, más allá de si Marvel explota o no nuestros gustos, o si le da el gusto o no a los fans, al final de cuentas, este tipo de cintas son para entretener. Y si cumplen ese asunto primordial, ya tienen un punto a favor, ¿no?
Correcto, correcto. Pues ahí está para que chequen. Fíjate, yo no toqué el punto de la música porque, o sea, está muy padre. Obviamente se agradece, pero para mí pues es como punto y aparte de la película. Es como, pues, dentro del absurdo, les voy a poner musiquita cool, como para que disfruten también el absurdo. Es como cuando yo estoy trabajando y pongo música rock de fondo, ¿es verdad? Va, está chido, se agradece.
Pero sabes, me parece que esta vez lo usa así de una manera narrativa más interesante. A diferencia de la anterior. Creo que, por ejemplo, por ahí la cancioncita de Ava que acompaña a cierto momento, digo, claro, esto queda perfecto para narrar esta parte,
¿no? Ah, bueno, sí, pero porque es... Digamos que se agarró de la fácil, ¿no? Es que...
Sí. A lo mejor, pero también no cualquiera sabe hacer.
Eso sí.
Volvemos a DC, ¿no?
Sí. Entonces, tienes toda la razón.
Y no el de Gon, sino el de ella. O sea, también.
Sí.
Entonces, sí. Ahí está, ¿no? Y además, darle plus a Michael Giacchino, que toma toda esa estridencia junto con, no me acuerdo cómo se llama esta compositora que lo hace también con él, y capturan toda esta esencia para pues, alimentar muy bien la película dentro también de lo musical.
Correcto, correcto. Entonces, pues sí, la verdad es que en la parte musical sí, o bueno, de la parte de la música sí la van a pasar muy bien. Yo, de hecho, salí de la función de prensa y todo el mundo, me encantó la música, y sí, Guns, y amo Guns N' Roses, y sí, pues son los Guns, obviamente. No podemos dejarlos de lado y hacer que no los escuchamos. Ahí están presentes y lo van a disfrutar muchísimo. Pero nada. Y bueno, Jay, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta ocasión, en este nuevo formato de Voz en Off. Por favor, si puedes decir tus redes sociales, dónde te pueden leer, dónde te pueden escuchar, dónde te pueden ver, dónde te pueden acosar físicamente en la Ciudad de México, por si quieren hacerlo. Por favor, danos tu INE, todo.
Hasta el INE.
Sí, todo.
Ese luego, ya veremos.
Bueno.
Antes que nada, agradecerte, ¿no? Por la invitación, por ser dar este gran paso, qué bueno, me da mucho gusto, porque creo que es un gran proyecto, y también estoy muy agradecido por la invitación. Creo que es un proyecto que tiene mucho para dar, y qué chido, Ribay, la neta.
Gracias.
Y pues esperamos volver en algún momento ahí con más colegas, o hacer más debate, o todo, sí, lo que se dé, como no.
Sí.
Y pues nada, mis redes, normalmente es en Twitter, @justajtaker, ahí me encuentran en Twitter con ese @, en Facebook es muy fácil, es @jnavarro, y en Instagram es @ajnavarro007, esas son las tres que más uso. Todavía no le entro al TikTok ni al Twitch porque viejo o amargado, entonces no. Pero aguántenme, en algún momento tal vez me entre mi crisis de los 40.
Pues no, al parecer a mí ya me entró, y antes de los 40, imagínate. Ya soy un viejo ridículo en Twitch. Saludos a la comunidad de Twitch que nos está escuchando, pero bueno, ahí se hace
el intento. Todavía no lo experimento, pero en algún momento, quién sabe, de repente diga, ¿por qué no? Pero bueno.
Mira, si Zack Snyder se avienta a hacer esos bodrios y les sale vendiendo millones, pues que nosotros no le entremos a estas nuevas plataformas.
Totalmente. Hay que abrir los panoramas. ¿Cómo no?
Efectivamente. No, pues muchísimas gracias. Este es tu espacio cuando tú quieras. Y nada, gracias a todas y todos los que nos estuvieron escuchando en las diferentes plataformas. Recuerden que estamos disponibles en Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, en Google Podcast, todo lo que tenga podcast por delante, ahí estamos disponibles. También en YouTube, ahí estarán viendo este contenido, pues un poquito editado, porque hay que dejarlos con expectativa para que se pasen a Spotify. Un poquito la trampita, como Marvel con sus franquicias. Hay que meterle un poquito de...
Claro. Diles que tienes la gema, pero en realidad no la tienes.
Exactamente. Cómete la naranja. Sí, efectivamente. Muchas gracias. Nos estamos escuchando por aquí la próxima semana en Voz en Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte. Y en esta ocasión en formato de podcast. A la próxima.